Ràdio Estel.
Hi ha melodies que et transporten a llocs que coneixes molt bé. Els diumenges a les 11 de la nit a Ràdio Estel, cinema, sèries de televisió i musicals, les bandes sonores més emblemàtiques. Els diumenges a les 11 de la nit, les millors bandes sonores a Ràdio Estel. Els diumenges a les 9 del vespre, Viure en Salut, un programa per estar al dia de tots els avenços en salut natural de la mà de professionals, amb Magdalena Romo. Per viure millor, pren nota. Escolta els diumenges a les 9 del vespre, Viure en Salut, a Ràdio Estel.
L'actualitat social i religiosa us arriba des de Ràdio Estel sense distància. De dilluns a divendres a 3:15 i a 6:45 de la tarda compartim les notícies més importants del dia amb la màxima proximitat. Sense distància, un informatiu diari que presenta la persona per dintre i per fora. A 6:45 i a 6:45 a Ràdio Estel. Amb qui us parla, Ignasi Miranda.
Sense distància, l'espai que t'apropa a l'actualitat del dia. Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs.
Benvinguts a Accent. Avui, Román Jori entrevista Antonio de Diego González, autor de Populismo Islámico. Antonio de Diego González, avui, a Accent, amb el patrocini de la Fundació Bancària La Caixa i Saba Aparcaments.
Avui més que mai, a la Fundació La Caixa acompanyem els qui més ho necessiten. Lluitem perquè tots els infants tinguin les mateixes oportunitats. Ajudem els que tenen més complicat aconseguir una feina i treballem per prevenir la soledat de la gent gran. Ho hem fet abans, ho fem ara i ho continuarem fent. Fundació La Caixa.
Hola, què tal? Bon dia. Avui he portat un senyor, un escriptor, que ha fet un assaig preciós sobre l'islam. És islamòleg, no és musulmà, sí, islamòleg. I ha fet un... Bueno, ens parla de lo que és el populisme islàmic, que avui en dia està molt en boga, i m'ha semblat que us podia interessar a tots. I, per tant, com cada setmana, li farem les nostres preguntes del rigor. Què tal, Antonio? Com estàs?
Bon dia, Román. És un placer hablar contigo.
Pues venga, vamos allá. ¿Evitamos la era de los populismos?
Pues la verdad es que es difícil. Estamos en una época muy compleja a nivel político en el que el populismo se ha instalado, porque es una opción política muy fácil, porque hace que no tengamos que pensar mucho y encima llega a nuestros sentimientos.
¿Somos un mundo contrailustrado? Porque ya es difícil esto.
Pues bueno, es un poco difícil, pero es verdad que estamos en una fase de decadencia de la ilustración, de los principios de libertad, igualdad y fraternidad, por lo mismo de antes, porque pensar no está de moda.
La libertad es un concepto muy complejo de gestionar. Esto es lapidario.
Esto es complejo, porque la libertad, el problema de la libertad es que nos obliga a posicionarnos, nos obliga cada día a trabajar, y a veces mucha gente prefiere renunciar a su libertad con tal de tener seguridad y tranquilidad.
¿La salvación es un importante elemento escatológico?
Fundamental. Es la base de toda la escatología, de todo el, digamos, el deseo de trascender, pues está la salvación. Y en un pasado eso estaba circunscrito a las religiones, pero hoy en día pues lo está en la política.
¿La comodidad irresponsable es la que nos lleva a los populismos religiosos?
Es una comodidad irresponsable y además con un anhelo de trascendencia. El problema del populismo religioso es que se cambia la espiritualidad por la política.
¿El terrorismo como acción social suele ser el final del favorito de los populistas, del favoritismo de los populistas, mejor dicho?
Pues sí. Y además, esto es muy famoso porque hay un libro de J. Davison Hunter que se llama Después de las guerras culturales viene el tiroteo, ¿no? Y es un libro en el que explica eso. Al final, mucha gente imbuida de un sentimiento religioso pues acaba haciendo acciones que no son las mejores.
Nos hablas del desconocimiento de la historia contemporánea del Islam. ¿Es así esto?
Pues sí, el gran problema es que desconocemos mucho la pluralidad que hay en el Islam contemporáneo, los muchos islams que hay, y tenemos una imagen como muy, muy política y olvidamos el resto.
¿El enemigo de la vida humana es el nacionalismo?
El nacionalismo es un problema porque está fundado en la base de que tienes un símbolo o un signo identitario que se convierte en absoluto. El nacionalismo en sí no tiene por qué ser malo. El problema es cuando el nacionalismo se convierte en expansivo y limita a otros su derecho a la libertad.
¿El siglo XVIII marcó un punto de no retorno para el Islam?
Pues sí, porque fue el momento en el que con un gran complejo hacia Occidente... una parte decidió tomar el camino de la política en vez de seguir por sus mecanismos tradicionales de comprensión del mundo. Entonces, si cogemos política occidental y la mezclamos con un literalismo muy fuerte, pues genera un problema.
¿Qué es el final del sueño otomano?
El final del sueño otomano es la caída del califato. El califato otomano se había construido como un espacio intercultural muy importante, y además muy interesante, en el que había un respeto bastante grande a las identidades y las culturas de otros. Pero claro, el nacionalismo turco, de los jóvenes turcos, llevó en un afán de modernización pues a destruir todo el concepto de millet, que es el pueblo, el tipo de organización política.
¿Por qué no hablas de Ali Jinnah cuando hablas de Pakistán?
¿Por qué no hablo de Ali Jinnah? Porque en este libro no lo consideraba que era un personaje tan importante, por ejemplo, como fue Maududi en el nacionalismo islámico. Sin embargo, tiene Ali Jinnah, para a mi punto de vista, un personaje mucho más político.
Todo populismo necesita un sujeto pueblo. Explica esto.
Bueno, esto es una cosa que además me encantó verlo en todos los tratados que hay hoy en día sobre populismo. Tienes, por ejemplo, el tema de que necesita convertir en sujeto al pueblo. Normalmente la democracia como la conocemos pesa muchísimo lo que es el sujeto individual que se forma y que interactúa, mientras aquí construimos todo una masa, pueblo.
¿UMA es sinónimo de ejemplo social?
La UMA es un concepto muy complejo, se ha convertido en un sujeto político, pero realmente era un espacio mucho más interesante porque era una especie de supracomunidad. Entonces, podía convertirse en un ejemplo social, pero hoy en día es claramente un espacio político.
¿El Islam actuaba como certificado de confianza?
El Islam actúa como certificado de confianza. En algunos espacios sí. Es un espacio... En el mundo tradicional, el Islam generaba una confianza porque es muy fácil de cumplir y, por otra parte, porque era una estructura social muy cómoda. Pero conociendo el asunto, cómo están las cosas... Ahora mismo no aporta una confianza social, nada más que de puertas adentro en la comunidad.
¿Maududi, para el Homo Generación, es la clave de todo?
Maududi fue una clave importante, porque hay que imaginar que él funda los estados o los principios del Estado Nación Islámico en su planteamiento político y religioso. Y es por eso es una figura tan importante dentro del populismo islámico, porque él sabe unir la parte religiosa con la parte política y darle coherencia.
Un pueblo iraní hastiado por el régimen de Reza Pahlavi. Esto me extraña mucho a mí.
Bueno, Reza Pahlavi tenía una policía política terrorífica, ¿no? Y generó un problema, te puedes imaginar, Román. Perseguían a la gente.
Sí, pero...
La gente... trajo a Khomeini fácilmente porque era una alternativa. Lo que pasa es que al final la alternativa pues le salió un poco mal.
No del todo. El takfir, expresión del Islam, no lleva aparejada la muerte.
¿El qué?
El takfir.
El takfir. Sí. Bueno, el takfir, el problema es que el takfir significa echarte de la comunidad. Es decir... traduciéndolo así a nuestro idioma, es hacerte un cafre. Y si te hacen cafre, estás excluido. En una lectura dura del Islam, eso significa prácticamente pena de muerte. Por eso es tan peligroso. Y el los grupos fundamentalistas han abusado del takfir una y otra vez, pues es una cosa bastante problemática, porque así pueden echar a gente del Islam que no les convenza.
La reislamización de Occidente, ¿tú crees en ella?
Pues yo creo que es un fenómeno que no es como lo pinta la derecha neoconservadora, pero que se da en los años 80, producido precisamente por el mismo Occidente. Querían tener musulmanes homogeneizados, al hilo de todo el discurso de Thatcher Reagan, y que le venía muy bien para que los musulmanes no tuvieran tentación de convertirse en, digamos, en prosoviéticos o procomunistas.
Nihilismo y destrucción, vestida de ropajes islámicos.
Buah, eso es el Daesh. O sea, yo cuando explico qué significa el Daesh, siempre digo a la gente que lea Dostoyevsky. Es el mismo fenómeno que pasaba con Dostoyevsky, en Los demonios, en Los hermanos Karamazov, en que hay personajes que son el nihilismo, es decir, no creer en nada y pensar que lo mejor es el camino de la destrucción. Esto no solo lo digo yo, sino también lo ha dicho un islamólogo francés, es Olivier Roy, y él también ha afirmado este problema, que hoy en día el Daesh tiene mucho más de nihilista que idealista, como tenían en los 80 o los 90 los grupos fundamentalistas.
El líder se cuida mucho de ser objeto de veneración.
Por supuesto, porque el objeto de veneración puede convertirse en un ídolo, y eso no se debe hacer en el Islam. Pero que se cuide de hacerlo no significa que se acaba convirtiendo. Si vamos a Irán, veremos imágenes gigantes de Khomeini, por ejemplo.
Anular la capacidad crítica lo hace todas las sectas, esto, y los islamistas también.
Eso es un clásico. Lo más importante es anular la capacidad crítica para que el sujeto no piense. Y esto es un clásico hoy en día, desafortunadamente.
Al-Qaeda, misma doctrina, propaganda global y venganza geopolítica.
Exactamente. Al-Qaeda, a diferencia de otras tendencias, Al-Qaeda era un grupo terrorista clásico. Tenía una misma doctrina para todos los pueblos, para toda la gente, una doctrina esencializada, y por otra parte tenía un gran aparato de propaganda política muy enfocado hacia las habilidades cognitivas de determinados grupos y con un tipo de discurso que entendía determinados grupos que era lo que a ellos les interesaba radicalizar.
¿Qué entiendes por asesinato de la espiritualidad?
Pues esa es la clave del libro. O sea, siento hacer spoilers, pero esa es la clave del libro, porque en los últimos 200 años hay gente que ha pensado que podía, secuestrar y asesinar la espiritualidad islámica, que es una espiritualidad muy potente porque pone en primer lugar a Dios para con el hombre, para convertirlo en una especie de doctrina política literalista y muy puritana. Entonces, perdemos, por ejemplo, la riqueza de la espiritualidad islámica que encontramos, por tener un ejemplo, en el murciano Ibn Arabi o en personajes pues de la talla, por ejemplo, de Imam Suyuti, de Imam al-Ghazali, gente que ha pensado el Islam como una forma de vida total.
La dimensión espiritual es básica en el Islam, en el corazón de la creencia. Esto parece una oración.
Bueno, es que es fundamental porque el musulmán está constantemente dirigiéndose a Dios. Lo que no podemos entender es un Islam sin ese amor y esa ética y ese respeto hacia la creación. Esto viene en el propio Corán. El problema es que la gente se ha fijado demasiado en lo político.
¿El sufismo es el que da más libertad al sujeto?
Posiblemente sí. ¿Y cómo lo puedo explicar esto? Pues a mí me parece muy interesante porque el sufismo da desde la completa conciencia de que Dios es la última realidad, el sujeto tiene la conciencia para llevar su vida a la plenitud. Y esto se hace haciendo presente a Dios. Aunque suena un poco místico, funciona muy así, ¿no? Se hace presente a Dios a través del recuerdo de Dios.
¿Cómo podemos definir las fake ilms, o sea, las fake islámicas?
Pues esto es muy gracioso, porque yo lo cogí como alternativa a fake news, Pero la fake Quilmes es como una fake news, pero de contenido doctrinal islámico. Por ejemplo, la idea de que hay que matar a los ratones, porque los ratones son los compañeros de Satán, ¿no? Eso lo ponen en el libro. O, por ejemplo, un montón de propaganda que han sacado. A veces es muy burda y no funciona en Occidente, otras están muy preparadas y funcionan muy bien.
Al bahaísmo, ¿se le considera salinismo quietista?
Al wahabismo, el problema del wahabismo es hay gente que la considera que son como los Amish. Yo no creo eso, porque los Amish no se dedican a molestar a la gente. El salafismo es una versión, el wahabismo es una versión, digamos, muy conservadora, muy puritana, que rechaza la contemporaneidad, pero es que es muy complejo, ¿no? Yo creo que podríamos decir que tiene un punto, pero bueno, el gran problema es que si no amonestan a los demás, podríamos considerarlos un quietismo.
Tariq Ramadán propone el euroislam, carachos tú. ¿Cómo es?
Tariq Ramadán proponía el euroislam, pero tenía otra cara. Ah. Tariq Ramadán pertenece a un grupo dentro del islam político, que son los hermanos musulmanes, que es un grupo peligroso y que ha llevado al descalabro al islam en Francia. Y Tariq Ramadán tenía un doble discurso, como tienen todos, ¿no? Por una parte muy europeísta, muy abierto, pero por otra parte era un control del discurso que es impropio de sociedades abiertas, como dirá Karl Popper, ¿no? Y esto es un problema bastante serio, aparte de otros problemas que ha tenido a nivel privado.
La moral y la charia, ¿qué diferencia tienen?
Pues la sharia es las leyes del derecho natural que dimanan de Dios, es decir, con las que se rige la vida de un musulmán, y la moral es ese privado, de juicio privado, que es el que tiene la persona y el que puede ejercer la persona.
Aquí dices una cosa muy bonita también. Desatar la libertad individual es sumar a otro miembro más al pueblo. Esto es muy
Exactamente,
bonito.
Exactamente, porque la libertad individual es lo que nos permite poder hacer el gran mosaico de la ciudadanía. Yo creo que este es uno de los grandes puntos, ¿no? Yo en este punto siempre me refiero a cómo Estados Unidos consiguió su libertad religiosa, que fue porque Jefferson invocó en el Congreso de los Estados Unidos que había que quitar eso de que juraran por la Trinidad, porque si algún día un musulmán quería ser presidente de los Estados Unidos, no podría serlo porque no podría jurar por la Trinidad, ¿no? Entonces, la libertad individual, el respeto a la libertad de conciencia es absolutamente central.
Simplificar la moral era un asunto prioritario para los populistas.
Esto es fundamental, o sea, una moral de bueno y malo, pero no con dilemas morales reales, no con un pensamiento profundo del sujeto.
¿Cuál es el control estético del pueblo?
El control estético del pueblo es sobreestimular su faceta estética, su faceta de sentimiento, y hacerlo creer lo que llama Jean Baudrillard la disneyización, o sea, convertir el mundo como una especie de Disneylandia, en el que el sujeto se sienta tan cómodo que pueda ser, que no pueda pensar las profundidades. Si nos centramos mucho en la estética, no nos fijamos en la ética.
¿La central de la moral pública es fundamental?
El control de la moral pública es no fundamental, sino básico. Cuanto yo más pueda controlar la moral pública, más puedo controlarte a ti, porque te prohíbo acciones, te prohíbo pensar. Si yo digo que todo esto es malo, y además pongo policía religiosa para hacer esto, pues es un problema muy serio.
La hijab es uno de los aspectos más polémicos del islam. ¿Lo dices tú?
¿El hijab?
Sí, el hijab.
El hijab, claro, sí. es muy complejo, porque el hijab, el velo musulmán, hay que pensar que es un símbolo muy potente que a veces se usa políticamente, pero en la mayoría de los casos las mujeres lo llevan en plena conciencia. Entonces, esto, las polémicas que han surgido en Francia, en los últimos días en Madrid y tal, no tiene ningún sentido en un Estado de Derecho. Siempre que ella desee llevarlo, es totalmente lícito. Ahora, el problema viene si te obligan. Si te obligan es un problema, ¿no? Entonces, es por eso es tan polémico.
Ya. ¿La libertad de conciencia acaba en una misa guiada por un líder que exige el verdadero islam?
La libertad de conciencia acaba en el momento de que el líder del verdadero islam te dice lo que tienes que pensar. Y el Islam se cuida mucho de tener este tipo de comportamientos porque dice en un fragmento del Corán, la ikraha fid din, no habrá compulsión en el din, no hay nada obligatorio en la religión o no se puede coaccionar a nadie en la religión. Entonces, imaginemos esto lo que significa.
Define hispanofobia instrumental.
Islamofobia instrumental. Islamofobia instrumental es una técnica que usan los populistas islámicos, por la cual se convierten en eternas víctimas. Todo es malo, todo el mundo les ataca, todo el mundo hace no sé cuánto, y esto genera pues un problema muy serio y genera pues sin duda un problema en Occidente, para el cual los musulmanes siempre son eternas víctimas. Y hay veces que son víctimas y a veces que no.
¿Qué es el maccalismo?
El maccalismo es una tendencia dentro del wahabismo, una escuela particular, que lo que dice fundamentalmente es como enfrentarse al gobierno, ¿no? Y enfrentarse al gobierno, el tema que es bastante. Los analistas hoy en día dicen que el maccalismo es muy peligroso porque tiene muchísima capacidad de boicotear al sistema desde dentro.
La hija es igual al la yihad es igual al neofundamentalismo.
El yihad es el yihad entendido como yihad menor, que es lo que nosotros conocemos como yihadismo, es muy parecido al neofundamentalismo en el sentido de que considera de que hay que usar la violencia para llegar a los fines, ¿no? Pero el problema de esto es que yihad siempre está mal traducido, porque yihad significa esfuerzo, esforzarse, ¿no? De hecho, el yihad al-akbar, el gran yihad, es luchar contra tu propio ego. Entonces vemos qué diferencia hay entre el yihadismo y el yihad al-akbar.
¿Todo populismo es siempre populista?
¿Todo populismo es siempre populista? Pues en la mayoría de los casos, sí. Porque al final, lo que tú acabas haciendo es que quitas la posibilidad de que las personas se expresen libremente y que tengan un desarrollo personal o individual.
Hablamos de una posible instauración del reino de la violencia. Esto es grave, ¿eh?
Esto es muy grave, pero es lo que está pasando, ¿no? Y no solamente en el mundo islámico, sino el hecho, por ejemplo, que los manifestantes de Trump asaltaran el Congreso de Estados Unidos, o que justamente ayer una manifestación de la ultraderecha italiana acabará con un incendio de un espacio sindical, nos está diciendo ya por dónde vamos. El reino de la violencia no significa una guerra directamente, pero puede significar otras muchas cosas.
Que el judaísmo no es Islam lo sabemos todos, porque lo dice Hanson.
¿Perdón? ¿El judaísmo no es Islam?
No, es Islam, lo sabemos todos, pero esto lo dice Hanson, se lo atribuyes a Hanson. ¿No?
Claro. Pero el problema de todo esto es al final que hay un discurso político, o sea, hay un discurso mediático que identifica, porque es muy sencillo. Y de hecho la administración de George Bush lo identificó tanto que ha quedado en el imaginario colectivo.
Labor de prevención de la radicalización, ¿quién la hace?
Pues ¿quién la debe de hacer? Pues es un mix entre la administración pública y las comunidades. Comprender que el riesgo de la radicalización es primero una radicalización política y posteriormente puede ser violenta. Pero esto es un trabajo de la ciudadanía, de volver a pensar la ciudadanía, si bien con ayuda de la administración, pero es fundamentalmente de la ciudadanía. Y es un trabajo global, no solo de los musulmanes, sino de todo el mundo, porque todos tenemos tendencia a radicalizarnos.
Bueno, pues muy bien, pues hasta aquí. És un assaig sobre el populisme islàmic, molt ben estudiat i documentat, que ens porta a conclusions molt actuals. Llegiu Populismo Islámico, de Antonio Diego González, editorial Almuzara. És fantàstic.
La propera setmana tornarem a posar l'accent en un altre llibre i el seu autor. Accent, la literatura i els seus autors a Ràdio Estel. Un programa amb el patrocini de la Fundació Bancària La Caixa i Saba Aparcaments.
Ràdio Estel.
L'opinió dels experts, l'actualitat del moment, les notícies d'Església nacionals i internacionals. Troba-ho tot a radioestel.cat. Per connectar amb l'actualitat del moment, siguis on siguis, des de l'ordinador, el mòbil o la tauleta. radioestel.cat, el teu portal, la teva informació.